El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Productores del campo amagan con reanudar los bloqueos carreteros a partir de lunes ante los nulos acuerdos con el gobierno federal. Asegura la CFE que quedó restablecido casi al 100% el servicio eléctrico en entidades afectadas por las lluvias. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que han llegado apoyos a todas las comunidades afectadas por las lluvias.
A todos los lugares se ha llegado con despensas y con apoyo, y la limpieza pues depende de la apertura del camino.
La línea 1 del tren ligero estuvo parada ayer por varias horas luego de un accidente que involucró a un sujeto que se subió por una ventana y fue impactado en un túnel. El canje de placas en Jalisco será obligatorio y con costo a partir de enero próximo, recuerda el titular de la Hacienda Pública. Asegura la alcaldesa de Guadalajara que sí han disminuido los delitos en la Perla Tapatía, a pesar del aumento en la percepción de inseguridad de la ciudadanía.
Ese ha sido el reto de muchos gobiernos, ¿cómo mejoras la percepción? Y nosotros les puedo decir que estamos atendiendo, estamos trabajando.
El sarampión es más contagioso que el COVID. Un enfermo puede infectar a 13 personas, advierte el secretario de Salud.
El 20% de los pacientes con sarampión pueden tener complicaciones. Esas complicaciones pueden ser otitis media, es decir, infección en el oído, neumonía, y en raros casos puede ocurrir encefalitis, ceguera.
Suman este viernes 127 casos de sarampión. En Jalisco, 8 escuelas están cerradas de manera parcial para evitar más contagios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Claudia Manuela Pérez en estos micrófonos. Víctor Morales en controles técnicos. Este sábado 25 de octubre le acompañamos con información, un resumen de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Y comenzamos con esto que sucedió ayer y que tiene locas a las redes sociales. Este sujeto, al parecer, no sé si bajo el influjo de alguna droga o alguna sustancia, que se subió, fíjese usted, al tren ligero, ahí por la estación Santa Filomena, en la avenida Federalismo, se subió por una ventana a uno de los vagones. Él quiso entrar por esa ventana, no cabía, y de repente al entrar este vagón a uno de los túneles, pues fue impactado. ¿Qué le digo yo? Quedó muerto en casi de manera instantánea ahí a ser impactado. Y lo que llama la atención es que no hay un protocolo de atención para este tipo de casos. ¿No había acaso un botón de pánico, un botón de emergencia que advirtiera al chofer que debía de pararse en forma inmediata porque estaba esta persona en forma de polizonte ahí por una ventana? Las redes sociales están comentando acerca de esto, de que no hay un protocolo, de que se pudo evitar esta muerte. Lamentable lo que pasó ahí en esta línea del tren ligero, y pues todo lo que conduce a ello, ¿no? ¿Qué pasó? Fueron más de 4 horas, más o menos, las que estuvo parado el tren ligero, la línea 1, toda la línea 1, debido a este accidente que ocurrió ayer de esta persona, de este hombre, al parecer joven, se veía que fue impactado al ingresar a este vagón a un túnel y pues murió. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué subió? Bueno, falta que la autoridad explique qué está pasando o qué fue lo que sucedió, pero sí miles de personas resultaron afectadas por este accidente. Y también le quiero comentar en otro tema que la Secretaría de Salud Jalisco informó que al corte de este viernes se registran 127 casos confirmados de sarampión para ubicar al estado como la segunda entidad con más contagios solo después de Chihuahua. En las últimas 24 horas se sumaron 5 nuevos casos sin reportarse defunciones en lo que va del año. Ante el incremento, la dependencia anunció el reforzamiento de acciones de prevención y control, así como la intensificación de la campaña de vacunación. Y fíjese usted que ayer la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer exactamente dónde están los casos de sarampión. Déjeme informarle en este momento, a ver, le voy a informar. ¿Dónde están exactamente los casos de sarampión? Al parecer, aquí está este cuadro. Arandas está en primer lugar con 110 casos. Tepatitlán de Morelos, 7 casos. Jesús María, 4. Guadalajara, 3. San Pedro Tlaquepaque, 2. Y Zapopan, 1 caso. O sea, todavía en la zona altos del estado de Jalisco, donde se ha concentrado la mayor parte, el mayor número de casos de COVID-19. Y bueno, una persona infectada puede contagiar a 13 más debido a la alta capacidad de transmisión del virus. Esto lo informó ayer el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Escuchamos.
Se adquieren precisamente a través de la vía respiratoria, parecido a COVID, a influenza, a través de gotas, gotículas o a través de aerosoles respiratorios. Y el virus está presente, puede estar presente en el aire o incluso sobre superficies, y de esa manera puede seguir siendo contagioso incluso por espacio de 2 horas.
Y nos escuchamos al secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, acerca de esta enfermedad. Él reiteró que la doble dosis de la vacuna aplicada durante la infancia y reforzada en la edad adulta es clave para prevenir contagios y evitar cuadros severos. Confirmó que hay disponibilidad suficiente de vacunas. 140,000 dosis tiene el gobierno de Jalisco en los centros de salud de esta dosis para atacar al sarampión que está extendiéndose en el estado de Jalisco. También le quiero informar acerca de este amago, de esta amenaza por parte de productores del campo. Ellos están diciendo que el lunes podrían retomar nuevamente estos bloqueos en todo el estado o en varias partes del país, incluyendo el estado de Jalisco, porque dicen pues no se les ha cumplido con lo que se acordó por parte del gobierno del estado. Nuestro compañero Gustavo Cárdenas informó el día de ayer que se entrevistaron varios productores del campo y están diciendo, inclusive hay un video que circula en las redes sociales donde se informa acerca de esta amenaza de paro por parte de estos productores a partir del próximo lunes. Y si me permite, vamos a hacer una pausa comercial. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con una entrevista. Regresamos a Metrópoli, sábado Metrópoli, también con información y también con entrevistas. Tenemos con nosotros a la licenciada Esther Rangel. Ella es psicóloga, tanatóloga y consteladora. Y vamos a hablar acerca de por qué la tanatología se ha puesto tan de moda actualmente en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué regresó esto? Antes, claro, la tanatología nos servía o nos sirve para ayudar a pasar pérdidas, para ayudar a pasar duelos. Pero ahora resulta que hay duelos o pérdidas de muchas cosas, cuando se muere un familiar, por supuesto, cuando pierdes un trabajo, también es una pérdida, cuando se muere tu mascota, que ahora ya hay más apego a las mascotas y hay diferentes duelos. Licenciada Esther Rangel, muy buenos días, platíquenos la tanatología, ¿por qué ahora es tan importante?
Hola, Claudia, muy buenos días a toda la audiencia que se despertó para estar también con nosotros. Muy contenta y muy agradecida de estar aquí. Fíjate que la tanatología, a pesar de que ya tiene muchos años, ya muchísimos años, realmente no es que antes no se le diera una importancia. Lo que pasa es que ya tenemos más apertura gracias a los medios, por supuesto, gracias a las redes ahora, que es que la tanatología está tomando mayor importancia y que, como bien lo mencionas, la tanatología abarca todo tipo de duelo y que antes solo se creía que el duelo era la muerte. Vivir un duelo de muerte por un fallecido, la pérdida de un fallecido, pero no. Ahora sabemos que la tanatología abarca todo lo que son duelos y que el ser humano toda su vida pasa por duelos. ¿Y qué es duelo? Pues es dolor. Entonces date cuenta que dolor toda la vida lo vamos a tener. Se dice, no me creas a mí me encanta esta frase que dicen, el primer dolor o duelo que pasa a un ser humano es cuando lo desprenden del vientre de la mamá. Ahí empieza tu trayectoria.
Así es. Y estos duelos, bueno, últimamente se habla mucho de los duelos de pérdidas de mascotas, de trabajo, inclusive, que no lo sabemos llevar y la psicología de repente no te ayuda tanto y por eso es mejor la tanatología. ¿Cómo se llevan? Por ejemplo, cuando pierdes un trabajo, que tienes mucho tiempo en ese trabajo, ¿cómo llevas este duelo?
Fíjate que todos los duelos van por etapas. La primera es la negación. Acuérdate que si nosotros desde un principio tenemos esa resistencia a aceptar una realidad, ya nos estamos generando un sufrimiento. Y también hay una frase que les quiero compartir hoy. El dolor para el ser humano es inevitable. ¿Sí? Todo el tiempo va a haber tipos de dolor. Pero el sufrimiento ya es una decisión tuya. Por ejemplo, si yo sé que ya tengo 20 años en este trabajo o yo ya me voy a jubilar de este trabajo, debo comprender primero, porque entender es una cosa muy diferente. Entender es más obligado. Comprender es mete el corazón y mete cabeza y mezcla, hace ese equilibrio para que digas, a ver, ¿cuánto tengo en este trabajo? ¿Cuánto le he dedicado? Ok, sí, eso es un reconocimiento hacia mí, pero no es llevarte luego un enojo, dejarte llevar por un enojo, una impotencia de decir, es que yo quiero seguir aquí porque tengo tantos años. También muchas veces es como dejarnos llevar por la vida, ¿qué nos está queriendo enseñar? ¿Hacia dónde nos está dirigiendo? A lo mejor te quiere llevar a algo que te mereces más grande o mucho mejor o otro tipo de experiencia. Y es justamente entrar principalmente a esa parte de la aceptación, que la aceptación es la quinta etapa del duelo, pero si tú desde un principio estás en la negación, desde ahí ya estás mal. Y no es aceptar de inmediato, por eso hay etapas. Y Elizabeth Kubler-Ross nos dejó esas cinco primeras etapas del duelo, de que la negación obviamente es que el ser humano no se adapta, le cuesta mucho adaptarse a los cambios, y pues la vida está llena de cambios. Entonces imagínate, primero es ver la parte de cuánto tengo en este trabajo y si lo quiero soltar o no, ¿por qué no lo quiero soltar? Acuérdense que siempre hay algo detrás de las cosas, hay un origen. Entonces hay que ver a qué te liga para que te cueste menos trabajo más bien e ir adaptándote a ese cambio. Pero es la negación lo que al ser humano lo tiene esclavizado muchas veces.
Oye, también te iba a preguntar, esta violencia intrafamiliar que tanto ha crecido, que ha aumentado, ¿tiene que ver también con todo este tipo de duelos? ¿De qué es lo que pasa, que está pasando, que está aumentando la violencia? ¿Por qué no disminuye, por ejemplo, la violencia contra las mujeres? ¿Por qué hay hombres tan enojados con ellos? ¿Es por esto que no saben llevar ese tipo de cosas?
Sí, Claudia, en efecto, fíjate que todo lo que se está proyectando en las familias y que obviamente se proyecta en una sociedad, en un país, en un planeta, vayámonos más lejos, es justamente las cosas no resueltas. Y justo eso de no resuelto son los duelos. Si yo, por ejemplo, me crecí con un enojo con mi mamá, un decir, y yo eso no lo sano, yo en el futuro voy a tener problemas con las mujeres. Y en ese problema con la mujer, yo al rato voy a tener problema con mi hija. O voy a tener problemas conmigo en mi parte emocional. No voy a saberme comprender, escuchar, sensibilizar. Y todo es una cadenita interminable. Pero justamente es eso. Si no tuviéramos problemas que resolver los humanos, este mundo simplemente no estaría como está. Pero este mundo es la proyección de cada uno de nosotros. Entonces, no nada más es los hombres. Si te fijas, o sea, es una generalidad porque, claro, es más sabido toda la historia que tenemos tú y yo aquí del planeta, de decir los hombres con las mujeres. Pero si tú te das cuenta, hay un mínimo porcentaje, pero también hay mujeres que tienen temas con los hombres. Y es una cuestión de que es un cuento de nunca acabar probablemente si tú no te tratas, si tú no haces consciente eso inconsciente que te genera esos problemas y que se va a lo grande. ¿Por qué? Porque afectas hijos, porque afectas familia de un lado, familia del otro lado. Ya luego se llevan esos problemas los niños a la escuela y luego ya la drogadicción y ya luego cosas más graves que ni siquiera quiero mencionar. Pero es eso, Claudia.
Es una cadena, entonces, que se va desarrollando y porque no hubo una sanación.
Exacto, y no la hay todavía. Sí, entonces hay que mirar qué es lo que yo no he resuelto, qué me duele, cuál es mi dolor, sí, porque si yo discuto contigo de la nada, o sea, ¿qué me llevó a discutir contigo? Nos falta como esa parte de conciencia. Si a mí Claudia no me ha hecho nada, ¿qué me lleva a discutir con Claudia? ¿Sí? Entonces, es eso. Yo le digo mucho a mis pacientes. Una de las principales recomendaciones que yo hago es obsérvense. Obsérvense, porque el autoconocimiento me va a llevar justamente a darme cuenta qué dolores traigo yo. No qué dolor, qué dolores.
Exactamente. Vamos a una pausa comercial, si nos permite, para regresar y hablar de sanaciones, ¿no? ¿Cómo se sana? ¿Cómo llevar todo esto para un mejor nivel de vida, para una mejor vida para todos? Regresamos con la licenciada Esther Rangel, ella es psicóloga, tanatóloga y consteladora. Le agradecemos que haya venido tan temprano este sábado 25 de octubre y le estamos hablando, sabemos que es informativo, seguiremos con la información un poquito más adelante, pero le estamos platicando acerca de la tanatología y por qué es tan importante hoy en día, por qué de repente, aunque tiene muchos años esta materia, de repente es más utilizada por toda la sociedad y en redes sociales pues se ha difundido mucho cómo ha ayudado a muchas personas a llevar su dolor, a llevar los duelos, a llevar las pérdidas y cómo ha mejorado la vida de muchas personas. Licenciada Esther Rangel, ¿cómo sanarse? Estábamos hablando de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra las mujeres que no disminuye, que hay hombres muy enojados, personas muy enojadas porque no han sanado. ¿Cómo se llega a una sanación? ¿Cómo se ayuda a este tipo de personas?
Primero que nada, Claudia, es identificar que tienes un problema. Si tú no identificas o asocias que tienes un problema, pues la verdad es que no hay forma de ayudarte. Es como cuando decimos, no, llegan mamás mucho conmigo y me dicen, te voy a traer a mi hijo. No es te traigo a alguien a terapia, es esa persona quiere sanarse. De hecho, hay frases muy, muy célebres que dicen, si alguien no está listo para sanar, ni siquiera pierdas tu tiempo. Porque esa persona no va a persistir, no va a tener ganas de ir a la terapia y si va, no va, prácticamente no va a estar ahí. Y la sanación, pues, es parte del amor propio, ¿no? O sea, ¿qué tal te sientes tú cargando tantos problemas, tanto dolor, tanta incertidumbre, que tú mismo ni te conoces a veces por qué te sientes de tal o cual manera? Y eso es parte de la conciencia. Por eso la tanatología entra en todas las áreas, no solamente en el área de la muerte, como antes era la enfermedad, muere la persona y lo que sigue es el duelo. No, ahorita es duelo, duelo es dolor. Por eso cuando la tanatología se fue ampliando, fue viendo que pues el ser humano toda su vida pasa por duelos. Es más, un duelo que pudiera ser simple para alguien es, me cambié de ciudad, cambié de casa, cambié de escuela, los niños están sufriendo un duelo, Claudia. Pero también hay que tener esa conciencia. Ahora la tanatología también abarca esa parte de el duelo que se le llama el duelo que puedes adelantado. O sea, si yo sé que me voy a cambiar de ciudad, yo voy a ir viviendo un duelo adelantado. ¿Qué está representando para mí desde antes de mudarme? Ese traslado a la conciencia de ya no voy a estar aquí, ya no van a ser mis mismos amigos, ya no, a lo mejor se olvidan de mí, a lo mejor allá no me adapto. Vive tu duelo adelantado sin vivir tanto en el futuro, simplemente como trasladándote un poco a ir viviendo la realidad que tú mismo ya te estás generando por ese cambio, sea voluntario o no sea voluntario, porque a lo mejor tu cambio de ciudad o de trabajo no es voluntario, pero si es voluntario, pues te va a ser más fácil. Lo que le llamamos como cuando hay un duelo sobre muerte súbita a un duelo sobre una muerte anunciada y que ya la esperas y que tienes meses cuidando al enfermo y que ya sabes lo que va a pasar, pero cuando es algo súbito, no estamos preparados. No es el mismo impacto. Para ante una muerte preparada, pues sí te vas preparando, valga la redundancia, así me voy yo haciendo consciente de lo que viene. Pero si es súbito, no, el ser humano no está preparado. Es más, me atrevo a decir que hasta nosotros los que nos hemos preparado para acompañar con personas en duelo no estamos tan preparados. ¿Por qué? Porque es un impacto. No es porque no sepas o no hayas llevado ya otros procesos y eso te hace madurar y te hace ver desde otra visión las cosas, pero es el impacto, es como el trauma. Por eso la tanatología se ha ido expandiendo, porque la misma humanidad ha tenido esa exigencia. Es decir, la misma humanidad nos ha llevado a que esta área de la psicología se expanda y a gran profundidad, porque Elizabeth Kubler-Ross solo empezó cuidando los enfermos terminales, cuidados paliativos, y después se extendió. Ve hasta dónde vamos ahorita. Un niño pierde un lápiz, no vas a decir, ay, es un lápiz, te compro otro lápiz, no pasa nada. No, sí pasa para el mundo del niño. Y entonces dile, mira, mi amor, yo sé que querías mucho tu lápiz, pero vamos a buscarte uno igual, o ven, déjate, doy un abrazo. Ya no es de, ay, exagera, ¿cómo es posible que por un lápiz? No, es que hay que darle la importancia a las cosas sin rebasarte a ti mismo sobre una autoridad, pero también honrando la sensibilidad, que es algo que es parte de la tanatología, honrar tu sensibilidad.
Oye, como también mi hijo perdió su mascota, un gato, y yo le decía, es que me parece exagerado, ¿cómo estás triste? Era un gato. Entonces, pues, bueno, para él era a lo mejor su... Y me dijo él claramente, mamá, para mí era mi compañero.
Es correcto.
Era mi amigo, era, o sea, no, mamá, o sea, yo sí le digo, pues a mí me parecía exagerado.
Así es, y la tanatología, qué bueno que lo mencionas, nos enseña mucho a desarrollar la empatía. Para tu hijo es pudo haber sido un compañero y pudo haber sido un mundito para él. Pero para ti es una mascota simple porque no creaste tú ese mundo con esa mascota y tú no sabes hasta dónde. Quizás hasta tu hijo lo tomó como un amigo y platicaba con él o con ella, no sé qué era, pero para él eso lo creó. Y eso lo hizo sentir a lo mejor importante, o le daba alientos diario, o lo hacía ver la vida distinta. Pues para empezar, alguien que es tan empático con los animales debe tener una sensibilidad muy desarrollada, sí, muy un amor al universo tremendo hacia sí mismo.
Sí, entonces es importante que los fines de semana, por ejemplo, las personas aterricen. Es lo que yo quiero, que vivimos en un mundo tan rápido, acelerado, con tanta información, acelerado, con tanta cosa. Te platicaba de este incidente en la línea 1 del tren ligero. Imagínate las personas que iban en el vagón, que vieron cómo este chico, pues se veía una persona joven ahí en el video, que ya circula en todas las redes sociales, que se sube por una ventana al vagón de la línea 1 del tren ligero, y al entrar el vagón a un túnel, lo destroza.
Claro.
Imagínense las personas que iban en ese vagón. Sí. O sea, haber visto ese incidente tan lamentable.
Eso es un impacto ya para las personas. E imagínate para la familia, que de repente te llegue la noticia. Eso es a lo que se le llama súbito. Y eso es un trauma para el cerebro. No lo asocias rápido. Ahí entra inmediatamente el enojo. Deja tú de la negación, el enojo y la ira.
Primero.
Sí.
Son etapas, ¿no?
Las etapas se pueden saltar. No puedes, a veces no tienes que llevar las etapas, o no las llevas como son, como las estableció Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Nos brincamos las etapas, y como te he compartido en otras ocasiones, puedo ya ir en la cuarta etapa y me puedo regresar a la 2. Me puedo volver a enojar, y válido, porque justamente de eso se trata. Si me regreso es porque no he resuelto.
¿Cuántas etapas son las del duelo?
Las de Elizabeth Kubler-Ross son 6. Son 5, y yo me quedo con esas. La primera es la negación, la segunda es la ira o el coraje, que es donde te enojas con todo, con Dios, con no quieres que te hablen, aunque la gente vaya y te diga al velorio o en el momento, sabes qué va a pasar, lo siento, te doy el... No entran las palabras, no entran. Luego puede haber una negociación, luego viene la depresión y luego viene la aceptación. Sí, puede ser, pero te puedes brincar las etapas, te digo. Puedes ya estar en la etapa de la depresión, en donde ya asociaste y ya es la tristeza ya como digamos de salida, que ya vas a la aceptación y te puedes regresar, incluso a la negación. Y dices, ¿y todo el camino recorrido? No te enojes. Mejor pregúntate, ¿qué me falta? ¿Qué me falta por ver o por solucionar? ¿Qué me tuve que regresar? El cuerpo es sabio, la mente es sabia, el corazón es sabio, entonces hay que hacer caso.
Por ejemplo, un divorcio también es un duelo, un divorcio, la muerte de una mascota, la pérdida de un trabajo. ¿Qué más son duelos?
¿Qué más es un duelo? Perdí una pierna, me fueron infiel. Mi mejor amigo y yo, pues la relación se terminó. Viajaba mucho y perdí mi familia. No tengo amigos, o me quedé sin amigos. ¿Qué más? Pues es que todo es un duelo, Claudia. En realidad, todo lo negativo que pasamos en algún momento es un duelo.
Y todo se debe de llevar como se debe. O sea,
todo se debe tratar así como los tanatólogos lo hacemos. Primero, identificar en qué etapa se encuentra el paciente, para ver desde dónde comienza. Y fíjate, algo tan hermoso que se me hace con la tanatología, que tú lo has vivido, es como la parte de llegas en la etapa 3, pero terminamos al final trabajando cosas que nunca habías visto, o sea, nunca habías hecho consciente que estaban y que también son duelos. Hay personas que tienen duelos acumulados, existe ese tipo de duelo, duelos acumulados, duelo patológico.
Ah, caray.
Sí, el duelo patológico. ¿Y cuál es el duelo patológico? Cuando después de un año y medio, dos máximo, una persona no trasciende un duelo, ella es patológico. Ya es una persona que ya se negó, ya puede necesitar medicamento y puede estar más cerrado a sanar.
Es importante pedir ayuda.
Por supuesto. Desde que entras en un duelo, es importante que busques ayuda profesional de un tanatólogo o un psicólogo que también tenga esta área dominada.
Tenemos una llamada de Luis Plasencia, dice, no solo la violencia del hombre hacia la mujer, también hay violencia de la mujer hacia el hombre, y más cuando el hombre, después de trabajar y aportar y sostener, apoyar a la mujer en el hogar, el hombre enferma, tiene una discapacidad, recibe humillación, malos tratos, etcétera. Estamos hablando ya de las dos partes, por supuesto, ¿no?
Sí, y te acuerdas que hace ratito yo lo mencioné, que también hay una estadística, aunque sea menor, de que también las mujeres, pues Claudia, somos humanos, pero sí mencioné que el hombre pues se lo ha hecho más por más siglos, ¿no? Esa parte. Pero fíjate que respecto a Luis, yo creo que en esta parte sí hay que ver el valor, ¿no? Tu valor. Independientemente de lo que otra persona te esté haciendo sentir, ve tu propio valor. También eso es parte de reconstruirte como ser humano y trasciende tu duelo. Si te humillaron, pues ahora sí que yo te voy a decir algo. No lo hiciste tú, te lo hicieron. Entonces, trasciende ese dolor, devuélvelo o simplemente di esto no es mío, repítetelo muchas veces, este dolor no es mío, esto no es mío, no necesito cargarlo y háblate a ti mismo, a tu mente, convéncete de que no te gusta esa sensación y que no quieres que permanezca en ti.
Y no permitirlo para empezar, ¿no?
Es por eso hablaba del valor, ¿no? Del valor y la valía de cada persona.
Perfecto. Vamos a una pausa comercial, Víctor, y regresamos con más acerca de este tema de tanatología. Muy importante, se ha puesto muy de moda la tanatología, porque ya hablábamos que hay duelos, hay pérdidas de muchas formas. Regresamos. Estamos con la licenciada Esther Rangel, psicóloga, tanatóloga y consteladora, y estamos hablando acerca de las pérdidas, acerca de cómo llevar los duelos de diferentes formas, y que también estamos hablando de que hay diferentes pérdidas en el ser humano y que lleva muchas veces a la violencia intrafamiliar que tanto hemos visto y que tanto ha crecido en los últimos tiempos. Vamos con las llamadas del público. Dice, buen día, Claudia, doctora, gracias por esta plática. Les agradezco a ambas. Tristemente, es verdad, en la vida tenemos muchas pérdidas. Bendiciones, Ana Luisa Fernández. Buenos días, mi nombre es Bernardo. Qué bonito tema. Ojalá se normalice acudir al especialista cuando lo necesitemos y no pensar que es de débiles buscar ayuda. Bendiciones. Muy bien, muy buen día, Claudia. Felicidades por dirigir también el espacio para la hermosa tanatóloga. También buenos días. ¿Dónde encontrarla? ¿Cuánto cobra por consulta? Por este medio, si se puede, y no se entendió bien, ¿cuál es el promedio, cuál es el primer duelo en la vida? Gracias, Paco Coronel. Saludos y bendiciones. Saludos a Berenice y a Luz Balvaneda. Por ejemplo, dice él, el duelo de perder a una pareja o no tener la atención de la madre o haber tenido el abandono de la madre, creo que son más propensos a finales trágicos.
Claro, ¿sabes por qué? Porque la madre nos conecta con la vida. Y si yo no estoy conectado con la vida, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy muerto en vida. Entonces, ¿estás o no estás? Pues no estás. Y te vas a complicar la vida. ¿Qué dije casi al principio? O sea, la mujer, pues es la que genera la vida. Y si yo no estoy bien desde un principio con la mujer que a mí me dio la vida, no voy a estar bien con las mujeres.
¿Y cómo sanas esa pérdida tan grande? ¿Cómo?
Hay que ir a trabajar ese duelo en donde sucedió el acontecimiento con mamá. Dice, un abandono de mamá. Pues con esa persona vamos a trabajar prácticamente desde su origen. Casi con todo mundo trabajamos desde el origen. Pero yo estoy hablando con él desde el origen de su nacimiento. O desde dónde fue el abandono. ¿Sí? Y vamos a llevarlo en ese proceso por todas las etapas. Y lo importante, fíjate, ¿qué importante es, Claudia? Hacerlo consciente. Porque mucha gente dice, uy, yo me llevo de maravilla con mi mamá. No, yo padrísimo, no, somos súper amigos. Pero mucha gente cubre la parte como de, esto de mi mamá yo no lo quiero ver porque no me conviene. Prefiero ver que me llevo bien, entre comillas, que ver el dolor y ir a afrontarlo. Porque no es enfrentar, ¿eh? Eso es algo que también quiero hoy compartir. No es enfrentar el dolor, es afrontar. Es afrontar el dolor o afrontar la situación. Entonces, desde que tú ya seas consciente en dónde está tu atore o tu problemática, tú ya estás avanzando.
Sí. Pregunta Paco Coronel, ¿cuál es el primer duelo? ¿Sería ese, el de la madre?
El de lo que les decía hace un momento, cuando nos desprenden de la madre, cuando hay ese jalón del vientre de mamá y cortan el cordón, desde ahí empieza nuestro primer duelo.
Muy bien, dice, buen día, anónimo, aquí me deja su nombre, pero no quiere que lo pase. Los servidores públicos y los asesores son especialistas en distractivos para el pueblo. El sarampión lo están siendo en esos momentos, sin embargo, dice que está siendo un distractivo. Sin embargo, parece que el dengue y otros virus ya no existen. Siempre hablan de alguna enfermedad y la enaltecen. Bueno, dice, buenos días, saludo Leticia Núñez. Lamentablemente, cada accidente que pasa en las líneas del tren ligero perjudica muchísimo a los usuarios y a las personas encargadas de las líneas. No hacen nada para ayudar a los usuarios. Estamos hablando de este lamentable accidente de este joven, de esta persona, de este hombre que se introduce a la línea 1 del tren ligero y pues lamentablemente queda prensado en un túnel. Imagínense nada más. Dice, hola, buenos días. Y para los que mueren y están tratados por el Seguro Social, ¿a dónde hay que hacer el trámite? Gracias. Buenos días. ¿Por qué no está la señorita Mercedes Altamirano? Saludos. Porque se fue de vacaciones. Yo la estoy cubriendo, pero ya regresa a partir de la próxima semana. Dice, muy buen día, Claudia. Felicidades por dirigir también el espacio para la hermosa tanatóloga. ¿Dónde encontrarla? Es de Paco Coronel, es que está escribiendo más Paco, por eso me llamó la atención. También nos están pidiendo sangre, se ha repetido, tiene ya 3 días con esta petición de sangre urgente. Se necesitan 3 donadores para que la programen su cirugía a la señora Ana Gabriela Michelle Alfaro en la clínica 89 del IMSS, departamento de urología. Informes al teléfono 3314-4292-12. Y bueno, siguiendo con estos duelos y con estas pérdidas que pues todo mundo recibe. Entonces, la primera pérdida es la de la madre. ¿Hay jerarquías, la segunda, la tercera, o cuáles son más importantes?
Pues yo creo que cuando ya entras al preescolar, cuando ya te dejan en la escuelita y ya ves que mamá se va y lloras, y la mayoría de los niños llora. Yo creo que el 90% de los niños les cuesta mucho también ese desapego, ¿no? Y justamente, pues el ser humano, ¿qué crees, Claudia? Una de las tareas más fuertes que viene a trascender es el desapego de todo, hasta de lo material, de las personas, de sí debemos querer, amar y conectar, pero no en apego, y menos en apego, pues que ya sabemos que no es sano.
Perfecto, tenemos varias llamadas. Dice María de Jesús Orozco, dice, en mis duelos de mis padres y abuelita, y a mí me ayudó la fe. En mi religión católica se habla de esa unión que hay después de la muerte y que no queda en el cementerio, y la oración es el vínculo para que estén cerca de nuestro ser, para estar cerca de nuestros seres queridos. ¿La fe ayuda?
Sí, claro. De hecho, fíjate que yo quiero mencionar que a mí, cuando estudié tanatología, a mí me prepararon las Madres Josefinas del Hospital Civil Viejo, y por supuesto que incluyen mucho lo que es la espiritualidad y en un grado también la religión. Sí es la fe, pero fíjate que también necesitamos asociar psicológicamente, porque la fe nos conecta más como con el espíritu, pero también tenemos una mente, una cabeza. Yo no digo que la oración ayude, por supuesto, y nos ayuda para todo, pero sí es bueno integrar todo lo que somos, ¿no? Mente, corazón, espíritu y esa psique que si no la vemos y no la controlamos antes que ella nos controle, pues estamos perdidos, ¿no?
Dice el señor Raúl Antonio, hay penas que no tienen fecha de caducidad. A mí me sigue pesando y doliendo la muerte de mi hermano mayor, tanto hoy como hace 37 años que falleció.
Fíjate que ese sería un duelo patológico, pero fíjate, te tengo una muy buena noticia. ¿Cómo se llama?
Raúl.
Raúl, te tengo una muy buena noticia. Yo te invito a que busques ayuda, sea conmigo o con cualquier otro colega tanatólogo, porque algo te sigue ligando a tu hermano. Les llamamos acuerdos de almas o le llamamos algo más, un compromiso ya muy fuerte entre ellos dos que no se ha visto y no se ha desprendido. Y lo más seguro es que también su hermano tenga esa conexión con él.
Aunque ella falleció.
Ajá. Y aunque para ellos donde están no existe el tiempo, para nosotros sí, pero sí hay caducidad para los duelos. ¿Por qué? Porque justamente la tanatología nos enseña a vivir con el dolor de una manera distinta, a generarnos una vida con alegría, con satisfacción y con agradecimiento, aún con el dolor que hayamos tenido.
O sea, no tiene por qué estar triste. No. O sea, puede tener esa conexión, pero bien, vivir alegre, vivir en felicidad.
Así es.
No, o sea, no tiene, yo lo que pienso, yo lo entendí perfectamente cuando murió mi mamá, que tengo, algunas hermanas estaban muy tristes, y yo decía, ¿yo por qué no me siento triste? Porque, bueno, yo cumplí, por decirlo, o tengo una conexión bonita, y dije, no, yo voy a tener esa conexión, pero bonita, o sea, con felicidad, no con tristeza.
Así es.
Lo puedes hacer así.
Claro.
Es tu decisión.
Es que fíjate, la tanatología ayuda en el bien morir y ayuda en el bien vivir. Y esta frase se agregó hace poco, la última. O sea, también te ayuda en el bien vivir. ¿Por qué? Porque te enseña a manejar el dolor. Claro, no vas a decir, uy, me dejó de doler. Aprendes a vivir con el dolor y cuando aprendes a vivir con el dolor, cuando acuerdas el dolor va disminuyendo. Porque ya no está toda tu atención en el dolor, sino el que también tienes derecho a ser feliz y a disfrutar lo que te reste a ti de vida, ¿no? Aún con lo que estés pasando.
Perfecto. Fernando Díaz dice, la invitada puede decir la definición de tanatología y qué libro recomiendas.
Ok. Tanatos, que significa muerte, y logos, que estudia que significa el estudio de, ¿no? Entonces es el estudio de la muerte y no precisamente como mucha gente me pregunta y se asusta de la muerte como tal, como ven esa figura y como ahora la santifican. No, es el proceso de la muerte y es el duelo más fuerte que vive el ser humano, ¿no? Esa trascendencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú naces, el desprendimiento de mamá y que acaso ni tienes conciencia, pero lo vas haciendo al tiempo, a que tienes toda una trayectoria, por ejemplo, de convivir con una persona 60, 80 años y que de repente te tienes que desprender o desapegar, ¿sí? Entonces no es lo mismo, todos los duelos son diferentes para cada persona, ¿por qué? Porque todos somos diferentes y va una clave para todos, ¿por qué todos somos diferentes? Porque incluso existe la frase, cada cabeza es un mundo. Porque si tú te das cuenta, Claudia, aunque tú pertenezcas a un sistema familiar en donde tus hermanos y tú crecieron en el mismo seno, con los mismos ejemplos de papá y mamá, las mismas formas de ser de ellos, pero no naciste en el mismo año, no naciste en las mismas circunstancias, incluso climáticas, familiares, sociales, políticas, no naces en el mismo momento. Entonces, por eso, cada persona es diferente, cada persona vemos el mundo de diferente manera. Por eso no esperes que, por ejemplo, tú decías, ¿por qué mis hermanas están muy tristes? Y yo lo estoy asociando de otra manera, porque a lo mejor tú tenías trabajado algo antes y hay gente que no. Entonces tú ya tienes una ventaja cuando empiezas a trabajar a conciencia todo lo que tú debes resolver con mamá, con papá, con tu hermano, con el presidente, con la jefa de la colonia. Todos tenemos la ventaja de trabajar anticipadamente.
Muy bien, dice, seguimos con las llamadas. Dice, buen día, ¿qué pasa cuando una persona menciona mucho a sus padres fallecidos diciendo que le hacen falta? Lo dice en las redes sociales y personalmente, a pesar de que ya tuvo plática tanatológica, gracias por su opinión.
Ahí estamos hablando de otro duelo patológico y que, ¿sabes? Es algo que probablemente... Claro que nuestros papás nos hacen falta, Claudia. Yo siempre digo, mi papá trascendió hace muchos años y yo siempre digo, yo extraño mucho a mi papá. Y es válido decir, extraño mucho a mi papá, extraño mucho a mi mamá, pero lo extraño como añorando, ¿sabes? Como de si aquí estuviera, le daría un abrazo, le pediría que me dé un abrazo, pero no añorándolo a lo mejor desde una culpa o atorado a través de algo que le quise decir y no le dije, o a lo mejor yo siento que les tenía que pedir perdón, o a lo mejor yo siento también desde mi ego que yo los debo perdonar. O sea, hay que, por eso digo, obsérvense, obsérvense, porque sí, es válido, y te repito, es válido. Qué bueno que digas, extraño mucho a mis papás, me hacen mucha falta. Pues es que nuestros papás, yo hace poquito se lo decía a una hija mía, toda nuestra vida vamos a necesitar a nuestros papás. Hay que ser humildes para reconocerlo. No desde una dependencia cuando eras niño o adolescente, pero toda la vida los vamos a necesitar. ¿Por qué? Simplemente porque ellos son nuestro origen. Y sin nuestro origen no somos nada, Claudia.
Perfecto, seguimos con otra llamada. Dice, buenos días, yo tengo una amiga que perdió a su mamá hace varios años y le llora como si hubiera sido ayer. Su papá falleció hace 2 años y su dolor aumentó muchísimo. Ella vive triste siempre, preocupada muchísimo por sus hijos adultos. Yo pienso que por miedo a perderlos. No sé cómo ayudarla, pues vive en otro país. ¿Algún libro que le pueda recomendar? ¿Qué hago? Muchas gracias. Ella es Vero Rubio.
Ay, claro. Sí, fíjate, hay muchos libros que yo puedo recomendar. Hay uno que principalmente abarca mucho sobre las etapas y demás y saber manejar tu duelo, que se llama Déjalos ir con amor. Déjalos ir con amor. Al final del programa paso la autora para que, no me acuerdo ahorita, creo que se llama Nelly, pero el apellido no me acuerdo porque es como gringa.
Déjalos ir con amor.
Déjalos ir con amor. ¿Cómo curar un corazón roto? Sí. Todos los libros de Elizabeth Kubler-Ross los recomiendo ampliamente. La Rueda de la Vida, Los Moribundos. Tiene como 15 libros, yo creo. Pero
y todos hablan de pérdidas y de duelos.
Sí, todos hablan de eso.
Perfecto, hice otra llamada. Buenos días, felicitaciones por su programa. Tengo un niño de 6 años que acaba de ingresar a la primaria. Desde que está en ese nivel se ha manifestado muy enojado. Yo le atribuyo a que estaba muy contento con su maestra de preprimaria. Ahora tiene una nueva maestra y no le gusta. ¿Cómo ayudar a este pequeño?
Exactamente, te das cuenta cómo esa transición y ese cambio, aunque el niño supiera que ya iba a primaria, pero allá al momento de hacer esa transición, como cuando hacemos el cambio en el carro, pues es un esfuerzo y más a un niño le cuesta, ¿no? Entonces hay que platicarle las ventajas, hay que platicarle que la vida son etapas, que por eso hay que disfrutar cada etapa, que ella lo va a acompañar en las etapas, que ella va a estar ahí, que si no se siente cómodo es cuestión de tiempo, que también al ratito va a querer a esa maestra, que su otra maestrita también lo quiere. O sea, a un niño hay que explicarle, como decimos aquí en nuestro país, ¿no? Con manzanitas.
A ver, Vero Rubio, ya mira, se puso a hacer la tarea, ya me mandó la foto del libro, Déjalos sí. ir con amor, se llama Nancy O'Connor.
Nancy, yo sabía que era con él.
Nancy O'Connor es la autora de este libro, Déjalos ir con amor, sí, un libro es. Que tiene muy bonito, tiene un paisaje verde. Ajá. Y bueno, ya se puso a hacer la tarea, muchas gracias Vero Rubio, acerca gracias, de este Berito. Libro, que va a ayudarle en el tema de los duelos. Dice, hola, muy buenos días, excelente programa, saludos a las dos, gusto escucharte Claudia, me gustaría que hablara más cuando una persona se pensiona, que es una pérdida de trabajo, es una, ya terminó un ciclo. ¿Qué hacer? Laura Rivas.
Primero que nada, fíjate, algo muy parecido a lo que le mencioné a lo del niño hace ratito, ¿no? ¿Qué es lo que nos afecta al ser humano? Justamente como hacer ese traslado en mi conciencia. No estoy haciendo ese traslado, me estoy quedando en donde mismo, pero si la vida me está llevando a otra etapa, como por ejemplo, podríamos verlo como de ya te toca descansar, busca qué otras cosas podrías hacer, independientemente de a lo mejor un trabajo intermitente o métete a estudiar algo. A mí me encanta cuando veo personas que se jubilan, que entran a meditación, que entran a baile, cosas que se debían. Pregúntate, ¿qué me debo? ¿Qué me debo a mí? ¿Qué me debo a mí que me lo puedo empezar a dar paso a paso? No vayas corriendo, ya estás viviendo en un futuro, ¿qué voy a hacer? sí está bien pensar en qué voy a hacer, pero también vive esa última etapa, lo mejor que te queda en tu trabajo, afianza relaciones, haz un círculo o red de apoyo con tus amigas, con alguien que ya se jubiló, busca un tanatólogo, lee. Hay un libro que recuerdo mucho que se llama, no tiene que ver como tan directa con el duelo, pero sí es como envejecer con resiliencia. Ese libro te ayuda mucho a asociar estos pasos que debes dar hacia ver que la jubilación es parte de la vida, es una etapa que debes vivir, y qué voy a hacer después para seguirme yo dignificando, ¿no? Es lo más importante.
Perfecto, seguimos con más participación del público. Jorge Bucay tiene un libro maravilloso que se llama El Camino de las Lágrimas.
Sí, así es.
Y también es de mucho apoyo para entender las pérdidas. Gracias, soy la señora García.
Así es, El Camino de las Lágrimas lo recomiendo muchísimo también.
También Patricia González, ¿qué duelo se arrastra Donald Trump? Dice, ¿por qué su actitud y las agresiones hacia los latinoamericanos? Solamente él sabe, ¿no?
Yo creo que Trump trae un tema ahí de narcisismo tremendo, en donde quizá en su infancia no lo reconocieron. Yo creo que su papá más que nada, y no sé mucho de su historia, pero sí puedo aportar eso, y pues ahora sí que quiere que el mundo se la pague.
Otra vez me están pidiendo el nombre del libro, Déjalos Ir con Amor. Déjalos Ir con Amor, de Nancy O'Connor. Uh-huh. Es el libro que nos están recomendando el día de hoy. ¿Con qué libro de Elizabeth Kubler debería iniciar su lectura, Raimundo Dorantes?
La Rueda de la Vida.
La Rueda de la Vida. Sería el primero porque tiene varios. Bien, Raquel Corté dice, yo quedé huérfana de 5 años. Tengo recuerdos de mi madre, la extraño mucho, y mi padre cuando tenía 43 años falleció. Yo no gocé mucho a mi mamá y todavía dice, me queda esa ausencia. Me gustaría abrazarla. ¿Qué hace ella? Está hablando Raquel Cortés.
Raquel, yo te recomiendo que le hagas una carta a tu mamá como de reconocimiento por haberte dado la vida, y por qué no también escribir que tienes o tuviste un enojo porque no te duró mucho, pero eso va a servir mucho para tu subconsciente y tu consciente, de que traslades que ella hizo lo que pudo hasta donde se le permitió o donde ella marcó su destino, y que pues te dio la vida y que aquí estás, ¿no? Y que aquí sigues, y que aunque no ha sido fácil, pero que puedes agradecerle, reconocerla y sanar eso con ella, para que también ella pueda estar en paz y pues tú puedas diseñarte una vida más feliz y más equilibrada en lo que te reste de vida.
Y aquí dice que ella ha tratado de ser muy buena madre, y dice, ser la mejor mamá de mis hijas.
Claro.
¿Eso es una forma también?
Sí, claro, es una forma de dar lo que no me dieron, pero también cuida que no te vayas al extremo y no vayas a sobreproteger.
Perfecto. Muchísimas gracias a la licenciada Esther Rangel, psicóloga, tanatóloga, consteladora, muchas llamadas, muy amables. Si nos pudiera dar a su teléfono, ¿dónde puede localizar al público? Y algunos libros que nos pueda recomendar, aparte del
claro
Déjalos
sí.
Ir.
Claro que sí. Me encuentran en el número de WhatsApp, 33-32-25-09-63. En redes sociales me encuentran en Instagram y en Facebook como Evolucionemos con Sentido, pero sentido es con Z. Sí, ahí me encuentran. Libros que les recomiendo: Muchas Vidas, Muchos Maestros, Muchos Cuerpos, Una Misma Alma. Les recomiendo Aprendiendo a Decir Adiós. Perdonando un poquito ronquita, les recomiendo también El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo. Bueno, es que tengo tantos en la cabeza, Claudia, que me brincan las imágenes, ¿no? Y les voy a dejar aquí muchos nombres para si se siguen comunicando, lo compartas, o si tienen ahí en la red abierta, para que estén enterados de todo lo que nos puede servir. Y pues algo que también quiero dejarles antes de irnos es el agradecimiento por habernos escuchado, y acordarnos que el dolor es parte de la vida, y que el sufrimiento tú lo eliges o lo decides, y que tú determinas hasta dónde vives integrado en la vida o vives desprendido de ella. Y el dolor nos desprende, o el sufrimiento, pero tú lo eliges.
Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Esther Rangel, TEI. Para los amigos.
Sí, para los amigos.
Muchísimas gracias, y bueno, sí, importante buscar ayuda. Gracias.
Claro que sí.
Muy buenos días.
Gracias, buen día.